Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Una iglesia instruida y multiplicadora. El discipulado es fundamental, es necesario, pero la iglesia parece no hacer el mayor esfuerzo de discipularse para poder discipular. Muchos desean servir, pero pocos desean formarse. Anhelan fruto sin haber cultivado raíces profundas en la palabra. En Éfeso, sin embargo, vemos una obra distinta, una iglesia que aprendió antes de enseñar, que se dejó instruir por la verdad y que al ser purificada por esta verdad se convirtió en instrumento poderoso para la expansión del Evangelio. ¿Puedo mencionar la actividad del apóstol Pablo? En el libro de los Hechos, Pablo pudo realizar 4 viajes misioneros, pero también tuvo un punto de partida. Antes de empezar sus viajes misioneros, Pablo empezó ahí en Antioquía. Es interesante cuando nos acercamos a conocer más de la vida del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, podemos nosotros ver cómo Dios fue estableciendo su palabra y cómo usó al apóstol Pablo como un instrumento necesario para la obra. Dios lo estableció de esa manera. En la conversión, recordemos, en la conversión de Pablo, las palabras de aquel que fue y le impuso las manos, Ananías, él me será un instrumento útil para llevar mi palabra más allá de lo que estaba establecido frente a gobernadores, frente a reyes. Pero cuando vemos así ligeramente, porque no tenemos mucho el tiempo, Pablo partió de la iglesia de Antioquía, donde fue llamado en Hechos 13. Ahí fue llamado: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Ellos parten de Antioquía, pero ya el contexto anterior, desde Hechos 11, Pablo va a Antioquía precisamente con Bernabé, y es ahí donde se les llama a los creyentes, por primera vez se les llama cristianos, es en la iglesia de Antioquía. Así que, por decirlo de alguna manera, el viaje inicial, el viaje cero, se inicia en la iglesia de Antioquía. Antioquía se le llama de Siria, Antioquía de Siria. Ahí el Señor lo llama a Pablo y empieza su viaje, su primer viaje para las regiones de Chipre y Galacia, lo que sería algo de la región de Asia Menor, y establece un centro de enseñanza en la ciudad de Antioquía de Pisidia, es otro lugar. Antioquía de Siria es donde salieron. Y luego, en las regiones de Galacia, está Antioquía de Pisidia. Ahí se establece otro centro de enseñanza, precisamente para fundar las iglesias locales del sector. El tiempo que transcurre en ese primer viaje, aproximadamente 2 años de recorrido. Pero Pablo no quedó con un solo viaje. Luego inició un segundo viaje misionero, donde va un poco más allá. Ya entra lo que sería Asia Menor y ciertas regiones de Grecia o Macedonia. Nosotros estamos más familiarizados con Grecia, el tiempo que vivimos en la modernidad. Y se establece un centro de enseñanza en la ciudad de Corinto. Es ahí donde se confirma el discipulado de muchos. ¿Qué tiempo pasa ahí aproximadamente? Ahí en Corinto también pasa unos 3 años, Pablo, en ese segundo viaje. En algún momento el Señor le dijo, no entres a Asia, pero ahora en este segundo viaje, Pablo puede entrar a Asia Menor. Asia Menor sería lo que hoy conocemos como Turquía, la península de Anatolia, si están familiarizados con algunos de los accidentes geográficos de toda la región. Al regreso de este segundo viaje pasa por Éfeso, pero no se queda en Éfeso. Ellos quieren aprender de la palabra y Pablo tiene que hacer un tercer viaje. Y en este tercer viaje ya entra más a Asia y todo lo que es Macedonia y Grecia, Atenas, avanza muy allá. Pero el centro de predicación, el centro de enseñanza en esta ocasión es Éfeso, es la ciudad de Éfeso, donde casi permanece aproximadamente unos 4 años, solo en Éfeso 3 años, pero en forma general unos 4 años en todo este tiempo, en este tercer viaje. Y el último viaje, tú sabes que Pablo avanza hasta dónde, hasta Roma. Y avanza a Roma, donde es claro el testimonio de Pablo en prisión, en Roma. Ese sería el último viaje de Pablo. Pero el viaje de Éfeso es clave porque es en Éfeso donde se da esta multiplicación a todas las regiones de Asia y prepara obviamente lo que sería el viaje a Roma. Por eso es importante este contexto, aunque podríamos revisar algunos pasajes de Hechos, no tenemos el tiempo, pero vamos a centrarnos en Hechos 19, que lo he encontrado como un pasaje central aquí en esta narrativa de Hechos. La historia de Éfeso nos muestra cómo la soberanía de Dios prepara, levanta y multiplica su obra. Como indiqué, Pablo no llega por casualidad a Éfeso. Lo hace prácticamente en su tercer viaje. No lo hace en el segundo viaje, aunque los hermanos le dicen, quédate con nosotros y háblanos más. Es en el tercer viaje donde Pablo desarrolla este centro de enseñanza en la ciudad de Éfeso. Dios había reservado un tiempo perfecto para su regreso. Y así es como inicia el capítulo, precisamente el capítulo 19, que vamos nosotros a revisarlo en brevedad. Ahora podemos nosotros decir que vemos aquí realmente una comunidad que recibe la doctrina. Hay mucha preparación aquí en Éfeso. Y esto es indispensable para el hecho de no ser solamente una iglesia que conoce la palabra. Es bueno que una iglesia conozca la doctrina, pero mucho mejor es que también tenga ese efecto multiplicador, ese efecto de multiplicación. Vamos entonces a mostrar que una iglesia instruida en la verdad y gobernada por el Espíritu Santo se convierte en un instrumento de Dios para la expansión del Evangelio. En el versículo 1, Hechos 19, dice, aconteció, ya que hemos hablado del contexto de los viajes, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Las regiones superiores sería todo lo que sería Asia Menor. Vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, dice el versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así que prácticamente Pablo iniciando en este tercer viaje, vemos cómo la obra soberana de Dios prepara el terreno. Dios dirige los tiempos y como acabamos de leer, el Espíritu Santo había impedido a Pablo anteriormente entrar en Asia y ahora es el tiempo exacto. Pero el discipulado también, a más de florecer en el tiempo del Señor, el discipulado también está llamado para ese discernimiento doctrinal. El propósito de la enseñanza es que los creyentes tengan discernimiento en la palabra. Y vemos aquí precisamente con esta situación que había estos creyentes, dice, Pablo se encontró a ciertos discípulos, les hizo la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Y ellos qué respondieron? Ni siquiera hemos sabido o hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Así que la primera entonces tarea del discipulado es corregir el entendimiento del Evangelio. Y yo estoy seguro que el día de hoy la iglesia instruida sabe de esta cuestión. Y ya en el tiempo que nosotros, el Señor nos ha llevado, ha sido un tiempo bastante significativo en cuanto a corregir la enseñanza. Muchas personas se agregan a la iglesia y es necesario entonces la instrucción fiel de las Escrituras. Pablo aquí escucha a estas personas y lo primero que hace entonces es entrar a esa corrección. Así, una iglesia instruida es aquella que no asume la fe, sino que examina la luz, a la luz de la verdad. En un sentido, recordemos que Hechos, mencionada por ejemplo en las cartas de Apocalipsis, el capítulo 2, se la conoce como una iglesia que discernía a los verdaderos apóstoles. Podía reconocer a los que eran falsos. Era una iglesia que trabajaba. Sí, había caído lamentablemente en una rutina, porque la advertencia del Señor allá en Apocalipsis 2 es, recuerda dónde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas que hacías antes. Has olvidado tu primer amor. Pero eso es otra enseñanza que podemos tocar más adelante. Por tanto, entonces, en Pablo, versículo 3, les dice, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Recordemos eso, ¿no? El bautismo de Juan preparaba el camino para el Señor. Por eso era un bautismo de arrepentimiento. Juan tuvo esa tarea, Juan el Bautista, tuvo esa tarea grande de parte de nuestro Dios de preparar el camino de aquel que realmente vendría, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero estas personas solamente habían escuchado hasta el bautismo de Juan. Así que Pablo les explica, les habla. Juan bautizó, dice el versículo 4, en arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Está muy claramente explicado aquí en el mismo texto, es muy literal. Ustedes tienen que mirar a Cristo, porque el propósito de Juan era señalar a el Mesías. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, ya sabemos que las lenguas son idiomas, y profetizaban, quiere decir que ellos hablaban de las maravillas de Dios, así como pasó en Hechos 2, así como pasó también en la casa de Cornelio. Esto de hablar otros idiomas y magnificar y glorificar al Señor. Habiéndoles impuesto a Pablo entonces las manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. No está hablando aquí de profetizar en el sentido de revelar cosas, sino la palabra profetizar hace referencia a enseñar, a hablar de las cosas de Dios. Y eran por todo, dice el versículo 7, unos 12 hombres. Es exacto el texto en mostrarnos que eran hombres y 12 en número. Así que en estos versículos vemos cómo entonces se corrige la doctrina equivocada y parte de la enseñanza del discipulado, que un creyente se discipule es precisamente eso, que se pueda corregir la enseñanza y prepararlo también para poder corregir a otros. El propósito de poder discipularme para discipular. Me instruyo para poder enseñar. Pablo entonces les enseña sobre el aspecto del arrepentimiento en Cristo, que sería el arrepentimiento correcto. Recordemos, es mandatorio las palabras de nuestro Señor ahí en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el discipulado entonces podemos decir auténtico siempre comienza con una sana enseñanza de la palabra. Una sana enseñanza, lo que implica siempre discernimiento, lo que implica siempre acercarse a las escrituras. No es una cuestión solamente de opiniones humanas, no. La base está en la escritura. El discipulado auténtico siempre comienza con la doctrina sana. Pasando al versículo 8. Dice ahora, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí vemos cómo la perseverancia en la palabra produce multiplicación. El apóstol Pablo tenía por costumbre llevar la enseñanza en las mismas sinagogas, que eran, en cierta forma, eran los lugares donde se reunían para estudiar las escrituras. Y dice que habló ahí con denuedo, es decir, con valor, con firmeza, por espacio de 3 meses. 3 meses lo hizo. Discutiendo, no quiere decir altercando con palabras, sino precisamente discerniendo la verdad en la palabra. Ese término discutir es discerniendo las escrituras. Discerniendo las escrituras, probando por las escrituras. Eso es discutiendo ahí. Y persuadiendo acerca del reino de Dios. Persuadiendo es el término o la referencia de hacerlos pensar que a través de su razonamiento, Dios nos ha dado entendimiento, podamos nosotros tener esa convicción en base a un entendimiento de la palabra. Esto no es manipulación, no, ese es otro término aparte. La persuasión es, mira, esto dice la Escritura, y así es la forma como el Señor lo presenta, y comenzar a hablar y a probar por la palabra, discutiendo y persuadiendo en base a lo que el Señor manda. Esto es lo que vemos, esta actividad es la que se está haciendo precisamente aquí, la hace Pablo en la sinagoga. Y el efecto que va a producir una sana enseñanza es notable, porque el versículo 9 dice, endureciéndose, pero, ese pero es como se está dando a conocer la enseñanza de la palabra. Hay aquí un discipulado de la palabra, hay enseñanza de la palabra, pero a pesar de eso, endureciéndose algunos y no creyendo. Y no solamente, miren las acciones aquí, varias acciones claves, endureciéndose, cerrando sus corazones, no creyendo, rechazando la obra de Cristo. No solo eso, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. No solamente rechazando, no solamente endureciendo sus corazones, sino también maldiciendo la obra de Cristo, el camino. Se dice que Pablo se apartó de ellos, pero interesante, separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es interesante esta narrativa y ver cómo el apóstol Pablo llevaba a cabo toda esta enseñanza, porque recordemos que aquí en Éfeso se va a dar esa situación de un efecto multiplicador. La palabra se va a expandir muy lejos en todas las regiones de Asia. Separó a los discípulos. Mira, cuando la palabra de Dios es predicada bíblicamente, eso va a causar. O las personas abrazan el conocimiento de Cristo o lo rechazan. O abrazan la Escritura porque aman la palabra o la rechazan porque no quieren saber de Dios. Rechazan la palabra, rechazan a Cristo y con sus hechos maldicen los caminos del Señor. El Señor fue claro en su ministerio. Él les dijo a los fariseos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de ángulo, pero también tropezadero para los que rechazan y roca que despedaza, que desmenuza, que aplasta. Ese es el efecto de las Escrituras. El día de hoy, en este momento, muchas iglesias están reunidas estudiando la palabra en sus cultos congregacionales. Y nuestro Dios está buscando a sus verdaderos adoradores, no porque adoran bonito, sino porque adoran conforme su palabra lo ha mandado. Él está buscando a sus verdaderos adoradores. Él promueve a sus verdaderos adoradores. Donde una iglesia realmente se esfuerza porque cada cosa que se haga dentro del culto sea conforme las escrituras. Eso requiere discernimiento, eso requiere conocimiento de la palabra. En la mañana estábamos estudiando con respecto al matrimonio bíblico. ¿Cuántos errores se han cometido con respecto al matrimonio bíblico? ¿Cuántas decisiones toman las parejas de casados muchas veces y dan preferencia a sus situaciones personales y dejan a un lado la dirección de las escrituras? Es triste ver cuando tal vez un esposo quiere seguir siendo fiel en el conocimiento de Dios, pero una esposa realmente tiene un corazón rebelde que no quiere dejarse exhortar por la palabra o exhortarse por la iglesia, y lamentablemente hay separaciones y se toman malas decisiones. La palabra va a ser siempre ese efecto de separar. ¿O realmente quieres seguir instruyéndote en los caminos del Señor? ¿O será que quieres seguir viviendo tu vida como lo has estado viviendo? ¿No quieres conocer más? Cierras tu corazón, endureces tu corazón y sigues en tu rutina y tradición de hombres. La labor apostólica, entonces aquí vemos cómo Pablo dice que se separó de ellos, pero separó también a los discípulos. ¿Y a dónde se dirigen? Dice, es interesante aquí el concepto de esto de escuela de uno llamado Tirano. Aquí ya había centros de enseñanza. Estos lugares mencionados aquí en Asia Menor, ellos filosofaban mucho. Había centros de enseñanza muy organizados, y muchos comentarios dicen que Pablo posiblemente tuvo un tiempo de enseñanza dentro de un cronograma de actividades. De alguna forma, este centro de enseñanza, esta escuela, permite que muchos sigan escuchando la enseñanza apostólica. Aquí vemos entonces cómo se muestra esta dinámica del discipulado. Si pensamos en algo, si pensamos en Hechos 17, la predicación en el Areópago, es interesante cuando Pablo lleva el mensaje allá en el Areópago. Dice que cuando Pablo expuso a los atenienses sobre la resurrección de los muertos, lo rechazaron. Pero hubo un pequeño grupo con ellos que se unió. Un grupito que quiso seguir creciendo más en el conocimiento de la palabra. Ese grupo recibió instrucción. Eso está mencionado en Hechos 18. Y por eso es que otro de los centros que se establece en el segundo viaje es Corinto. Pablo ya tenía esa práctica de poder enseñar discípulos, de poder trabajar con ellos, de saber que era necesario para sus vidas el conocimiento de las Escrituras, necesario para que ellos puedan crecer. Así que tenemos en Hechos 19 este tiempo donde la palabra es enseñada. Dice el versículo 10, por espacio de 2 años. Y no se reunían una sola vez a la semana, como a veces nosotros queremos hacer. Se reunían varias veces a la semana. Era un centro de enseñanza, una escuela. Y esto fue fundamental, porque esta preparación es la que va a ocasionar el efecto posterior. 2 años de enseñanza. Pablo tiene a estos 12 hombres, trabaja con ellos. Estos centros de enseñanza estaban más enfocados en los varones, aunque también muchos hablan de que eran para todas las personas. Pero la importancia de los varones es porque ellos tienen ese llamado de liderazgo, recuerden, en sus hogares. Cuando se trabaja de esta manera, tenemos varones, tenemos a la gente en general recibiendo la palabra, y por un largo tiempo. Eso va a hacer que este movimiento haga que la iglesia no solamente se jacte de que conozca la enseñanza, sino que también cumpla ese papel importante de ser multiplicadora. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Ya en cierta manera lo vimos en Corintio, pero Éfeso es clave porque de aquí el evangelio sale para todas las regiones de Asia. Dice el versículo 10, después de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, Asia es grande, el sector de Asia Menor es inmenso, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿por qué nosotros vamos a pensar que el día de hoy podemos solamente concebir un concepto de una iglesia que conoce bien la doctrina, pero que no trabaja en cambio en el prepararse para poder ser una iglesia también multiplicadora? Una iglesia instruida se convierte en una iglesia multiplicadora. Ese debe ser el efecto normal. El crecimiento numérico no se busca, se da como fruto de la fidelidad doctrinal. Ah, es que si quisiéramos solamente llenar, pudiéramos recurrir a muchas formas humanas para tener números, pero no es eso lo que realmente queremos. Queremos que ese crecimiento sea el fruto precisamente del trabajo de una iglesia que quiere ser fiel al Señor. Que quiere ser fiel al Señor. Tal vez el problema es que el día de hoy tenemos que salir de moldes donde pensamos que la iglesia es sencillamente un tiempo donde yo tranquilizo mi conciencia, lo escucho a Dios y como que ya cumplí con el Señor y luego regreso a mis tareas cotidianas, y así hasta el otro domingo, y así hasta el otro domingo, de manera que comienzo a caer entonces en algo rutinario. Eso no es el fin. No vamos a ver ningún fruto así. Esta iglesia tiene más de 25 años. Y el Señor tal vez ha transformado ciertas cuestiones doctrinales hace 8 o 10 años tal vez. Comenzó a trabajar a través de precisamente de la instrucción del discipulado. Lo que anhelamos ver es precisamente eso. Tal vez no sea una cuestión a largo plazo, puede ser que sea a mediano plazo. Pablo estuvo trabajando casi 4 años en Éfeso. Y ese efecto multiplicador se ve porque ahora son muchos que tienen esa responsabilidad y ese compromiso. ¿Sabe por qué? Porque están enfocados en lo que Dios manda, en lo que Dios quiere. Nuestra iglesia tiene un tiempo de discipulado el domingo en la mañana. Y se podría abrir otro tiempo entre semana, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para que precisamente conocer la palabra, conocer la doctrina. Esto no es tanto de llevar un registro y tener calificaciones. Eso es secundario. Lo primero es la preparación. Prepararte para que tú luego formes. Tú te discipulas para luego discipular. Ese es el propósito. Y es un propósito que no viene del liderazgo. Lo ha establecido el Señor. Es el Señor quien lo hizo. Y si queremos ser fiel entonces a lo que el Señor nos ha mandado, tenemos que esforzarnos. A veces las personas erróneamente llegan a la iglesia y ya quieren ya salir a predicar a las naciones sin haberse formado. El problema con eso es que, ¿qué van a enseñar? ¿Qué van a enseñar si no se prepararon? No tienen una sana doctrina, no tienen una sana enseñanza de la palabra, no tienen una vida de iglesia ejemplar. Entonces, cuando estén afuera, y cuando digo afuera estoy hablando de estas paredes, puede ser que sea en el contexto más cercano, como puede ser en un contexto mucho más lejano, la pregunta es, ¿qué van a enseñar? ¿Qué van a decir? Así que si tú estás escuchando esto, hombre y mujer de Dios, Debes de aprovechar entonces los tiempos de enseñanza, no los menosprecies. Si has nacido de nuevo, este es lo que el Señor anhela para ti, para tu vida. ¿Tú te estás preparando para eso? ¿O todavía piensas que la iglesia es un lugar para que solamente vengas los domingos para que te sientas bien? No podemos nosotros ignorar las palabras de nuestro Señor. Oren al Señor de la mies. Pídanle, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Pídale al Señor de la mies que envíe obreros para su obra. ¿Y quién va a levantar esa oración? Aquellos que tengan ese deseo de realmente ser fieles al Señor. De responder con una vida de discipulado, de aprendizaje, para que en el momento propicio, en el momento adecuado, sean instrumentos de la obra del Señor. En el versículo 18, en adelante, saltándonos al 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dice el versículo 20, que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente. Este es el fruto de la enseñanza. Aquí vemos. Aquí, ¿cuál es la evidencia más clara que el Señor está dando ese crecimiento? Precisamente cuando las personas que se acercan y creen en Cristo están conscientes de que le han fallado a Dios y dejan sus vidas y sus caminos torcidos. Y eso de dejar es apartarse de ellos, apartarse de las prácticas de pecado. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia clara de ese efecto de una iglesia que se está preparando. Ya han pasado, aquí el texto es narrativa y lo resume, ¿no? Ya más de 2 años han pasado. Ya muchos pueden tomar esa determinación, esa convicción de poder ser instrumentos del Señor y llevar la palabra, llevar la enseñanza. ¿Por qué? Porque permitieron ser enseñados. Me discipulé para poder discipular. Ahora sí, entonces, se puede ver ese fruto. Muchos se arrepienten, muchos se apartan de sus pecados. Hay registros aquí, ¿no? Mencionados de las cosas que sucedieron, pero así crece poderosamente la palabra, porque la verdad produce convicción, produce purificación. Porque el discipulado auténtico confronta el pecado y transforma la conducta. Sí, es verdad. Lo hace cuando es una sana enseñanza. Muchos pueden hablar del discipulado que está presente en las iglesias, pero los años pasan y el pecado sigue. No es entonces un discipulado que confronta el corazón, porque el discipulado confronta el corazón. Discipular es traer la palabra te confronta el corazón. Si la iglesia sigue en sus pecados, si la iglesia sigue viviendo de una manera que no va de acuerdo con las escrituras, ¿cuál es el efecto entonces del discipulado? ¿No hay un discipulado auténtico? Y no hay tampoco una instrucción en la palabra del Señor. Piénsalo de una forma sencilla. Ese efecto que muchas veces vemos, esas reacciones químicas, cuando mezclamos dos cosas, es instantáneo. Tú puedes poner algo agrio en una olla donde se está hirviendo leche, y ¿cuál es el efecto que vas a ver? Se agria, se separa enseguida. O a veces se echa sobre las heridas algún tipo de antiséptico que enseguida se manifiesta con una reacción. Entonces, lo lógico es que cuando hay la instrucción bíblica a través de discipulado, el efecto lógico es la multiplicación. Es la multiplicación. Esto nos hace pensar en nosotros, claro que sí. ¿Ustedes piensan que si yo hablo de esto no debemos pensar en nosotros como iglesia local? Sí, claro que sí. Y por eso es importantísimo que ya no te enfoques tanto en tus méritos y sueños personales. Si realmente Cristo ha transformado tu corazón, permite que seas un instrumento en las manos del Señor. Si el Señor te ha traído a esta iglesia donde la palabra es enseñada fielmente, Dios te va a usar. Pero necesita ser perfeccionado. Necesita ser moldeado. Y eso lo hace el discipulado. Esa preparación, ese discipulado ministerial, inicia de esa forma. Para poder tener esos hombres idóneos, aptos para enseñar, para que enseñen a otros, para poder llegar a ese discipulado ministerial de trabajar con futuros ancianos de las iglesias locales, tenemos que empezar precisamente con entender para qué he sido llamado y no desperdiciar los tiempos de enseñanza de las Escrituras. Ay, si pudiéramos realmente usar este lugar como un centro de enseñanza. No estoy hablando, a veces el término seminario está un poquito ahorita desdibujado, ¿no? Se van a preparar, se otorgan muchas veces títulos de oficios ministeriales, ancianos, pastores, calificaciones, meramente revisiones, muy formal, pero no hay una vida de iglesia. Porque la única forma en que el discipulado cumpla su propósito es cuando tenga su asentamiento en la iglesia local. Es la iglesia, porque se forma el carácter también. ¿De qué sirve que alguien tenga el título de obispo, de anciano, si no ha sido probado en carácter? Solamente para que tú veas, ¿no? Y conozcas este lugar cuando lo alquilamos, a la que la persona que nos permitió el alquiler no, se sorprendía porque ella pensaba que nosotros íbamos a estar aquí todos los días. Le digo, la verdad que nosotros estamos solamente en la oración entre semana y los domingos en el día del Señor. Y el resto de días pasa cerrado. Yo me preguntaba, Señor, ¿nos pediera cuentas usted por lo que nos ha dado? ¿Nos pedirá también cuentas también por cada cosa que usted nos dio para poder ejercer su labor de enseñanza? En la medida que el discipulado se fortalece y se convierte en un enfoque ministerial, sí, el discipulado se centra más en una relación personal y cercana. Tenemos a Pablo, así como tenemos a Pablo aquí trabajando con un grupo grande en una escuela, luego tenemos a Pablo también trabajando directamente con Timoteo, con Tito, con Epafrodito. Todo eso encierra esa labor. Pero, ¿seremos nosotros fieles para poderle decir al Señor que todo lo que Él nos ha dado realmente lo usamos como debe de ser? Yo digo esto porque, como pastor de la iglesia, si queremos trabajar en ciertas áreas, ¿cómo lo vas a recibir tú? ¿Qué vas a pensar en tu corazón? Tú que has nacido de nuevo, tú que formas parte de esta iglesia local, ¿qué vas a decir? ¿Vas a sentir y decir, Señor, yo voy a prepararme? ¿Voy a esforzarme? ¿Voy a dejar de pensar tanto en mis cosas de esta tierra? ¿Voy a enfocarme a trabajar, a prepararme realmente? Usted me ha dado el nuevo nacimiento, me ha dado la vida eterna. ¿Qué respuesta le voy a dar al Señor, sabiendo que Él ha establecido toda, todas estas cosas para que sus santos sean edificados. No te olvides de Efesios capítulo 4. Él lo estableció para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos. Tenemos en algún momento que darle cuentas al Señor. No solamente quien te habla, sino cada uno de nosotros. Y de esa manera, ¿por qué no vamos estableciendo algo que se pueda ver dentro de un mediano plazo? Yo no digo 10 años, 20 años. Yo puedo decir que sea antes. Si realmente comenzamos a responder correctamente, a esforzarnos en las cosas que el Señor nos ha mandado. El fruto va a ser evidente. Cuando tú te dedicas al Señor, el Señor transforma realmente tu corazón y tu vida, tus relaciones, tu matrimonio, todo eso es una fortaleza grande. Ya no vas a tomar decisiones incorrectas porque ahora tienes un conocimiento claro de la palabra. Ahora sabes lo que tienes que hacer. Ahora sabes para dónde te diriges. El Señor te dio la oportunidad de prepararte. Ahora prepárate para que seas instrumento en la obra del Señor. El versículo 20 es claro. Así crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Dios prepara, dirige el tiempo y el terreno. El resultado, corazones apercibidos, listos para recibir la verdad. Dios manda a sus enviados para instruir. Aquí la enseñanza corrige, instruye, pero también separa. Los discípulos son confirmados, firmes y fieles. La palabra actúa, la palabra purifica, transforma. El resultado, el fruto, la santidad, la expansión. Expansión en el Señor. Esto no se trata, hermanos, si usted llega, usted piensa que yo estoy pensando en números. No, no, no. Realmente no es el propósito ese. Es la multiplicación que el Señor nos quiera dar. Es el Espíritu que multiplica, capacita, envía. Y lo que va a acontecer es que la comunidad oye el Evangelio, así como lo hizo Asia. Toda Asia recibió el mensaje. Esto no es una utopía, esto es realmente el patrón de las Escrituras en cuanto a esta labor importante de la enseñanza. La iglesia instruida es el campo donde Dios siembra su verdad. Y la iglesia multiplicadora es el instrumento con el que Él llena la tierra de su gloria. Cuando la palabra es enseñada, creída y vivida, ¿cuál es el resultado? Todos los que habitan en Asia oyen la palabra del Señor Jesús.